Aquí comienza tu programa Elige Ser Técnico, del CFT PUCD. Un espacio para hablar de actualidad y conocer la mirada del futuro.
Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Elige Ser Técnico, el programa radial del CFT PUCD. Octubre ha sido un mes rápido, pero continuamos con el mejor de los ánimos disfrutando de esta primavera, días soleados y bonitos. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando llega el buen clima me dan unas ganas de salir y de hacer algún panorama entretenido con mis amigos y amigas, con mi familia también. Igual entiendo que hay otras personas que perciben el ocio y la diversión de otras maneras, como por ejemplo mi hermano que es fanático de los videojuegos. Estoy casi segura de que más de alguno o alguna de ustedes se siente identificado, y la verdad es que me da bastante curiosidad. Por eso, hoy tendremos unos invitados muy especiales que llenarán el estudio de juegos y tecnología. Pero no nos vamos a adelantar al segundo bloque. Por ahora, las y los dejamos invitados a escuchar Paradise de Coldplay y ya volvemos con los titulares. Hemos vuelto a Elige Ser Técnico del CFT PUCB y a continuación daremos inicio a los destacados de esta semana. El miércoles 11 de octubre, OTEC del CFT PUCB junto a OxyKim dieron inicio al curso Arme y Desarme de Andamios para los habitantes de la comuna de Puchuncaví. Este taller cuenta con dos clases teóricas y dos clases prácticas que se impartirán en las instalaciones de la ilustre Municipalidad de Puchuncaví. El viernes 11 de octubre, la Escuela Alemana y la Escuela Dr. Ernesto Quirós Weber realizaron en conjunto un simulacro masivo de sismo y tsunami, el cual tuvo el objetivo de preparar tanto a los y las alumnas como a sus colaboradores ante un eventual desastre natural. El CFT PUCB, mediante vinculación con el medio, y el Centro Ocúpate participaron de la logística de esta actividad, ayudando a evacuar a los niños y mantener el espacio en óptimas condiciones para que ellos no sufrieran ningún riesgo. Esta actividad se realizó en las dependencias de ambas instituciones educacionales ubicadas en Valparaíso. El miércoles 18 de octubre, CFT PUCB realizó y participó de una jornada de prevención adolescente en el Colegio Varón de Valparaíso. En esta actividad se profundizaron temas como los tipos de bullying escolar, responsabilidad afectiva, violencia de género, vínculos sexoafectivos, violencia en el pololeo y las consecuencias de las drogas. Además, se contó con la presencia de la Municipalidad de Valparaíso y distintas instituciones educacionales con el fin de poder crear conciencia sobre estos tipos de temas que a los alumnos y alumnas del establecimiento pueden afectar. El jueves 19 de octubre, a las 7 de la tarde, vinculación con el medio del CFT PUCB junto al IND, también conocido como el Instituto Nacional de Deporte, realizaron una capacitación del Fondo Nacional de Fomento Deportivo, FONDEPORTE. Este evento se realizó en las dependencias del CFT PUCB, sede Valparaíso, y también se transmitió virtualmente mediante Zoom. Queridos auditores, con esto damos por terminada la sección de noticias. Ahora nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Elige Ser Técnico, el programa radial del CFT PUCB. Ya estamos de vuelta con la segunda sección de nuestro programa, La Mirada del Futuro. Y como ya les habíamos adelantado al inicio, el tema de hoy se enmarca en el fenómeno gamer en Chile. ¿Qué comienza el juego? hoy la industria de los videojuegos sigue creciendo sin parar en nuestro país. Según un estudio realizado por la Universidad de Chile, hay más de 7.7 millones de jugadores, lo que representa aproximadamente el 45% de la población. Existe aún un prejuicio y muchas personas suelen afirmar que los videojuegos son adictivos o que son la causa de que los jóvenes ya no jueguen en las calles. Pero en realidad son muchas las ventajas que traen para sus usuarios. Los videojuegos son una de muchas alternativas para distraerse. Por eso hoy nos acompaña Cristian Arévalo, que es estudiante de la carrera TNS en Computación e Informática con especialidad en Ciberseguridad del CFTPUCB y el coordinador académico Eduardo Candia. Hola chicos, ¿cómo están?
Hola, bien, muchas gracias.
¿Cómo estás, Cristian?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Bien, yo también. Cuéntenme, ¿esta es su primera vez en la radio?
Sí, mi primera vez en la radio.
Sí, bueno, igual mi primera vez en la radio.
¿Cómo están los ánimos? ¿Les interesa hablar de este tema? ¿Cuál es la motivación hoy?
Sí, nos interesa bastante saber todo lo que es juegos y esas cosas.
Sí, pues es importante que nosotros, como desde el CFT, también podamos promover este tipo de actividades, porque en verdad son actividades que vienen, que ya están implantadas en Chile. Como dijiste tú en la estadística, un gran porcentaje de los jugadores representa un gran porcentaje de la población, y con eso, ¿cierto?, nosotros también tenemos que estar ahí como CFT, ¿cierto?, para poner el hombro y enseñar a los chiquillos también que pueden haber otros tipos de actividades que no necesariamente son presenciales, sino que, como vamos a ver, ¿cierto?, los juegos online también son parte, ¿cierto?, del mundo de la computación.
Claro, como yo ya les había adelantado un poco al principio, personalmente yo soy pero súper ignorante en este universo que han creado todo lo que es el mundo de los videojuegos. Yo soy malísima para todo. No tengo dos dedos izquierdos, no sirvo para nada. Pero por eso tengo hartas ganas de aprender el día de hoy y me gustaría saber, primero en términos generales, cómo surge este fenómeno gamer en Chile, que se ha ido dando, me atrevería a decir, desde el 2010 en adelante, cuando ya como que empieza a haber más tecnología, los streaming, todo eso.
Ya, bueno, para contextualizar un poquito, el tema de los videojuegos comienza ya por la década del 70, del 80, cuando unas personas que estaban estudiando electricidad generaron el primer juego, que es el Pong. Ya, el Pong, donde dos barritas tratan de achuntarle una pelotita, ¿cierto?, con un oscilograma, ellos trataron de generar ese juego. Y después la tema de la informática, la programación fue aumentando y empezaron a salir los primeros juegos de disparos, como el Doom, después el Half-Life, y ahí estamos llegando como al año 2000, ¿ya? Entonces, en el 2000 aparece el internet en Estados Unidos y con eso comienzan a hacer los primeros torneos de videojuegos en los arcades. Ya, los primeros torneos de videojuegos en los arcades eran el Pac-Man, los de, ¿cómo se llaman estos? Los de estos aviones que iban matando bichitos, y así sucesivamente empezaron a aparecer esos tipos de torneos. Y después aparecieron los juegos de pelea, ya estamos hablando 2003, 2004, y empezaron a hacer torneos en los sótanos de las casas de las personas que estaban interesadas en esto. Entonces se pasaba el rumor de que en el sótano, no sé, pues del Jonathan estaban los mejores jugadores y viajaban desde el otro extremo de la ciudad y hacían un torneo entre ellos, y así empezó a nacer esto. Y ahí, como tú dices, en el 2010, acá en Chile, con el uso masivo ya del internet, ¿cierto?, cuando teníamos mejores conexiones y estábamos como a la par, ¿cierto?, con otros países,
claro,
comienzan a aparecer, ¿cierto?, bueno, en la escena nacional, el videojuego como el League of Legends, ¿cierto?, el LOLcito, que todos le dicen, y de ahí en adelante esto se masifica, ¿cierto?, y nos encontramos en la actualidad con un Chile, ¿cierto?, que incluso ahora las promociones que aparecen en Instagram, en YouTube, que dicen descubre tu lado gamer. Entonces es todo un proceso el que se ha llevado a cabo.
Claro. ¿Qué pasa desde la perspectiva tal vez de los jugadores? Me gustaría saber, Cristian, ¿por qué tú empezaste a meterte en este mundo de los videojuegos?
Bueno, yo me empecé a meter por mi amigo que jugaba al LOL. Por eso más que nada. Y ahí yo no quería jugarlo al principio, pero después fue tan vicioso el tema que al final terminé jugando y hasta ahora sigo pasando rabia con el juego. Pero igual lo sigo jugando.
¿Cómo funciona LOL? Yo no sé cómo funciona LOL.
Es un juego de estrategia, que es de 5 personas contra 5 personas contrarias. Es un mapa, Grita del Invocador se llama. También es muy táctico y es difícil aprender a jugarlo de un principio. por los ítems, por las builds que tienen, todo lo que conlleva jugar LOL. Y los personajes, que son todos diferentes, todos tienen diferentes habilidades.
¿Y cuál crees tú que es como ese enganche que te hace como volverte adicto un poco al juego?
No, yo creo que más que el enganche son los personajes, porque uno nunca, a veces puede jugar todo un día y todos los días no repetir el personaje. Ese es más que el enganche. Y claro, saber jugar una línea.
Claro, igual interesante. ¿Y cómo les afecta a ustedes, o desde un punto de vista tal vez un poco más psicológico, cómo contribuye el jugar videojuegos a las personas, a la salud mental tal vez de las personas, como tener este espacio de ocio? Porque antes, claro, hablábamos de salir a jugar, jugar una pichanga ahí en el cerro, en el barrio, y no sé, encumbrar un volantín, tal vez algo como más como de acción. Y ahora es cada vez más habitual que los niños los tienen que sacar a tomar aire y salen con el celular, salen con la Nintendo Switch como para sobrevivir esos 5 minutos de aire puro.
Claro, es todo un tema la idea de cómo se ha instaurado, ¿cierto?, esto que se llama el gaming, ¿cierto?, que más encima tienen algo que se llama el ciberdeporte o los eSports. Entonces, el eSport se asocia mucho como al juego del ajedrez, que en verdad el juego del ajedrez es un deporte. Entonces, uno podría decir, claro, ya, pero el ajedrez no es un deporte porque no hay un contacto físico, no hay una actividad, ¿cierto?, que me permita estar en contacto con el otro. Pero sí también hay un tema de competencia ahí de fondo, porque cuando uno juega ajedrez, está compitiendo contra un otro. Uno tiene que perder y el otro tiene que ganar para que suceda, ¿cierto?, la competencia. Y lo mismo pasa en los videojuegos. Desde un punto de vista psicológico, y como retomando un poquito la pregunta anterior de qué te lleva, ¿cierto?, a jugar, qué es eso que te lleva cada día a meterte al computador, a invertir 50 minutos en una partida, o ganarla o perderla, tiene que ver con un mecanismo de recompensa que todos tenemos instaurados a nivel biológico. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cada vez que nosotros ganamos, nos sentimos bien. Entonces, cada vez que nos sentimos bien, volvemos a lo mismo. Hay estudios, sí, que dicen que existe una adicción por los videojuegos, ¿ya? Pero hay otros estudios también que avalan que jugar videojuegos fomenta el trabajo en equipo, la sana competencia, los momentos de esparcimiento que antes no existían, porque antes cuando no teníamos el acceso libre a internet o una buena calidad de conexión, claro, como decías tú, teníamos que pasar momentos, ¿cierto?, afuera, jugando, elevando volantín, jugando a la pelota, compartiendo con otras personas. Pero aún así, ese compartir con otras personas se traduce a la idea de que estamos en constante contacto con un otro. ¿Y cuál es ese otro? Nuestros compañeros de equipo. Entonces ahí aparece la idea del compañerismo, de preocuparnos por un otro. ¿Por qué el Cristian no se conectó hoy día? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no llegó a la casa? Y tomamos el teléfono. Oye, Cristian, ¿por qué no estás ahí conectado? No, es que me atrasé en la micro. Ah, ya, te esperamos un ratito para que podamos empezar a jugar. Entonces también se desarrollan otras habilidades a partir de los videojuegos.
Claro, igual como que se forma un mundo paralelo que es como más virtual, donde no se pierden estos elementos básicos del ser humano como lo es la comunicación. Ahora que hay más herramientas que facilitan que uno pueda tener una comunicación sin la necesidad de la presencialidad, podemos, claro, aprovechar estas instancias de los videojuegos y todo y compartir con, incluso uno podría decir, nuestros seres queridos, porque uno forma lazos con esas personas. Me imagino que para ti, Cristian, ya son tus amigos ese equipo con quien tú ahí te agarras y te peleas de repente con LOL.
Sí, somos buenos y malos al mismo tiempo, porque a veces juegan mal, a veces bien, todo va dependiendo del equipo que tenga uno.
Claro, me imagino. Oye, tú en tu respuesta, Eduardo, contabas un poco acerca de esta evolución que ha tenido la tecnología y cómo eso ha facilitado este boom que se ha generado con los videojuegos. Y me gustaría saber un poco cómo fue aquí en Chile, cómo se vivió eso acá.
Ya, en Chile todo parte en el 2000 más o menos, con una página web que se llamaba tarreo.cl. ¿Ya? Así se llamaba.
Tarreo.
Sí, tarreo.cl. Entonces, ¿qué pasaba? Que el tarreo era, en ese tiempo que el internet del 2000, ¿cierto?, no era tan buena la conexión, la gente se juntaba en LAN a jugar. LAN es cuando hay muchos computadores frente en un mismo lugar. Entonces, esa es la LAN. y la gente se juntaba en Espacio Riesgo en Santiago y hacía tarreos, pues, llevaban sus computadores, las torres, ¿cierto? Por eso se llaman tarreos, porque llevaban las torres. Entonces, se juntaban ahí 200 personas y hacían competencias masivas en el lugar y todo era auspiciado de manera autogestionada por la empresa Tarreo. Bueno, pasó el tiempo y ya, bueno, apareció el boom de los cibercafés. Entonces ya no necesitábamos hacer los tarreos propiamente tal, sino que nos juntábamos en los cibercafés a hacer los torneos. Entonces ahí empezó el tema de que cada cibercafé aunaba un equipo propio. Entonces aquí en Viña del Mar teníamos antes Imperio Games como gran cibercafé de la zona, después teníamos Acero Games, que era otro gran cibercafé, y que tenían sus equipos y donde participaban entre ellos, ¿cierto? Hacían torneos locales, y después eso se iban a Santiago. Y de Santiago, el mejor equipo que en ese tiempo era .cl, estoy hablando del 2005, ¿ya? .cl, que era el equipo que era como la elite de Chile, que ellos fueron a competir a Dallas, a Estados Unidos, a Europa, y en Dallas me parece que obtuvieron el segundo o tercer lugar a nivel mundial. Entonces igual eran buenos los chiquillos. Entonces, de ahí, ¿cierto? El internet fue mejorando, fueron mejorando las conexiones, fueron mejorando los equipos, la accesibilidad también a los dispositivos, fue bajando los precios, los costos, y así cada persona tuvo finalmente en su casa un computador. Y a eso, ¿cierto? Como ahora todos tenemos computadores en las casas, o la mayoría, o tenemos por lo menos un celular, nos encontramos con que ya no son necesarios los cibercafés para reunirnos, sino que hacemos todas las convocatorias de manera online, que precisamente es uno de los aspectos que hizo el CFT PUCCB, ¿cierto? De que nosotros generamos un torneo en modalidad online, porque entendíamos que también era algo más cómodo para las personas, era más cómodo, ¿cierto?, estar en sus casas con sus implementos, porque a todo esto el gamer es como bien quisquilloso en ese sentido, como que si tú le cambias el mouse o el teclado de posición, como que dice, no, este no es mi mouse, no, este no es mi teclado.
¿En
entonces
serio?
Necesitan tener como sus cosas propias que les entregue, ¿cierto?, la seguridad que están teniendo en sus hogares.
Claro, yo me imagino que eso igual debe ser como en una comparación como para un atleta no tener sus zapatillas.
Claro.
Son sus implementos a fin y al cabo. Qué interesante, no lo había considerado. Igual ahora, si bien se desarrollan hartos entornos como virtuales para poder hacer campeonatos de videojuegos, hay campeonatos mundiales de videojuegos, según tengo entendido, donde hay representantes de Chile y hay gente que los sigue por streaming. Yo me sorprendo realmente porque tengo varios amigos y amigas que son fanáticos de todo este mundillo y cuando están en esos periodos los siguen, onda, en vivo están viendo cómo compiten y todo.
Sí, de hecho, hace un tiempo atrás hay un juego que se llama StarCraft, que es muy viejo, que es como del 99, pero que todavía está vigente y actual. Tiene varias entregas, pero se siguen haciendo torneos mundiales de eso. Y hace un tiempo atrás había un chileno participando en estos torneos, y estos torneos se realizan en Corea del Sur. Entonces, los cambios de horario igual son importantes y la gente se levanta de igual manera a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, a ver las partidas, a ver los torneos. Es como, por ejemplo, cuando el Chino Río jugaba en Wimbledon y nosotros teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana para estar en el horario que ellos estaban de mañana y nosotros estábamos de madrugada.
Claro.
O cuando La Roja también jugaba, ¿cierto?, en Japón, por ejemplo, y nosotros también teníamos que tener los horarios diferidos.
Eso igual pasa tanto para los campeonatos como para cuando hay eventos masivos de lanzamientos de videojuegos. Yo no recuerdo el nombre, pero sé que hay un evento mundial en el que estas empresas que se encargan de desarrollar los videojuegos lanzan cuáles van a ser las grandes propuestas para el año. Y yo recuerdo a mi hermano, por ejemplo, mi hermano que es fanático de este mundo, que esperaba y se conectaba y se emocionaba cuando mostraban el trailer del videojuego, onda casi que llegara a las lágrimas porque, no sé, había salido una nueva versión de Zelda y era como la música, no, pero es que es más real, cada vez van haciendo más una experiencia más completa para el jugador también estos juegos.
Sí, mira, un juego es como un libro, la verdad. Uno va esperando por lo menos ese tipo de juego. Ya hay, bueno, nosotros hay diferentes estilos de juego, tipos de juego. Están los juegos multijugadores, los de rol, los de disparos, los shooters, ¿cierto?, que se llaman, los de deporte y así sucesivamente.
Claro.
En este día particular, ¿cierto?, los juegos de rol son como libros. ¿Por qué? Porque te entregan una historia, tú eres un personaje que toma forma en un mundo de fantasía, y ese mundo de fantasía te entrega cierto recompensa, que la gente que lo juega lo siente como si fuera un esfuerzo, casi como el trabajo. ¿Por qué? Porque ellos se conectan horas y horas y horas para conseguir, no sé, un equipo, por ejemplo, una espada, un escudo, que es algo, no sé, que es único en el servidor que ellos tienen, y la recompensa de obtener eso es tanto que ellos necesitan obtener eso, ¿cachai?
Claro, en eso, Cristian, tú que eres aquí como la visión del jugador, ¿cuánto tiempo le dedicas a videojuegos, así como en el día o en la semana?
Di la verdad, Cristian.
No miento.
Bueno, soy a la semana 12 horas, 14 horas. Varía porque ahora estoy estudiando, entonces ya no puedo jugar tanto como antes. Pero antes en el colegio estaba 10 horas metido por día. Así fácil en el LOL.
Por día.
Puro jugando LOL.
Es como un trabajo finalmente.
Que la mamá de Cristian no escuche esto. No, pero fuera de broma, me imagino que debe ser súper atrapante, de alguna manera más coloquial de decirlo, el poder formar parte de estos mundos. Y por eso me gustaría también darles la instancia de difundir qué es lo que estamos haciendo en el CFTPUCB para promover estos espacios de sana competencia en vías virtuales, ¿ya? ¿Me quieren dar información acerca
de eso? Sí, pues aquí el Cristian, ¿cierto?, participó de del equipo técnico que formó el campeonato LOL, pues así que él nos va a entregar más detalles de eso.
Ya, cuéntame, ¿cómo fue el campeonato? ¿Cuándo fue? Dame toda la info.
Bueno, primero partimos iniciando la idea de crear un campeonato de LOL. Como era el juego más jugado, empezamos ahí con un equipo que fue de 15 personas.
¿Ya, tus final. Compañeros?
Sí, mis compañeros de la misma, de computación en informática en ciberseguridad. Y ahí empezamos a hacer lo que es el torneo y fuimos teniendo apoyo con lo que son patrocinios y esas cosas. Y ahí lo fuimos, esto fue en agosto, y en septiembre partimos con el LOL así streameando ahí en Twitch, que nos costó como era la primera vez, pero igual yo creo que lo salió bien.
Ya, ¿y cómo fue un poco la dinámica?
Fue eliminación directa por equipo. Ya. Ahí fueron creando ellos mismos el nombre del equipo, pero son nombres así como cualquiera, ¿no?
Que no se pueden decir
al aire.
Ah, nombres censurables, entonces. ¿Y cuántas personas conformaban estos equipos? ¿Cómo era un poco, cómo funcionaba eso?
Bueno, la gracia del LOL es que uno son 5 personas y son diferentes roles cada persona. Pero nosotros, como fue un torneo, lo hicimos de 6 personas. Por si una persona, no sé, no quería jugar o no podía, o la mamá estaba enferma, quién sabe lo que puede pasar.
De eso, claro. Más nada. O sea, consideraron toda la logística al planificar el evento.
Claro, sí, pues de los chiquillos, los estudiantes que estaban a cargo de organizar el torneo, eran 15 estudiantes, y ellos formaron diferentes equipos de trabajo. Uno que estaban encargados de organizar el torneo, otro que estaban encargados de buscar los premios, otros que estaban encargados de la difusión con afiche. Aquí el Cristian, cierto, participó en el área de comentarios dentro del torneo. Entonces fue un equipo bien robusto el que pudimos formar, y todo esto nació de parte de ellos, pues así como llegaron, cierto, y dijeron, ¿saben qué? Estamos interesados en realizar este tipo de actividad, y nosotros ya pues vamos para adelante, busquemos cómo se hace. Y salió espectacular.
Súper, qué bonito. Y en base a ese buen desempeño, excelente desempeño, ¿ustedes creen que van a ser capaces de organizar una fecha y tal vez que esto se convierta en una tradición del CFTPUCB?
Yo creo que sí, además puede ser una tradición. Pero ahora estamos haciendo otro torneo que es en diciembre, que es de Valorant.
Ya, ¿quieres darle la invitación a nuestro radio escuchas?
Sí, le doy la invitación a que puedan participar en nuestro torneo, ya que tenemos diferentes premios y podemos... Yo creo que va a ser un torneo y los mismos comentaristas. Y va a ser un torneo muy bueno para que aprendan.
¿Cuáles son los premios?
Ah, son premios sorpresa hasta el momento.
Bueno, por lo menos la entrega pasada del torneo del LOL, que ya pasó, ¿cierto? Que lo desarrollamos en septiembre.
Claro.
Los premios fueron entregados, ¿cierto? Por el DAE, por también vinculación con el medio, y también la ilustre municipalidad de Viña del Mar también aportó con algunos premios. Ya esto se traduce en... teclados y mouse, y me parece que algunos periféricos. Entonces, esto para los primeros lugares también se entrega un diploma, una medallita, ¿cierto?, ahí de participación, y yo creo que va por el mismo va siguiendo, ¿cierto?, esa misma línea a los premios del segundo torneo de que vamos a realizar.
Súper, qué bueno poder contar con esa información. Yo ahora los invito a tomar papel y lápiz. ¡Ay, qué vintage! ¡Qué antigua! No, pero pueden anotar en su teléfono celular, donde ustedes puedan, el contacto de Fernando Vera. Él es el coordinador académico de la carrera.
Claro.
Y a él le pueden hacer todas sus dudas si se quieren inscribir tal vez en el concurso, o sea, no a un concurso, en la competencia, sí, en el torneo. Si quieren saber más información, pueden hablarle al WhatsApp más 569-5943-9095. Lo voy a repetir, más 569-5943-9095. ¿Ya? Y ahí le pueden hablar a Fernando Vera para que las y los ayude a participar.
Claro, Fernando ahí es el coordinador de la carrera de informática y él está dispuesto, cierto, a orientar a todas las personas que quieran ingresar a la carrera y también, cierto, a formar parte de este torneo. Bueno, él, cierto, como coordinador es una persona muy ocupada, entonces solamente responde al horario de oficina. ¿Ya?
Claro.
Y claro, ahí ustedes le escriben por WhatsApp, ¿cierto? Si es que tienen alguna duda sobre este tema.
¿De 9 a 6 está bien, Fernando? ¿Sí? ¿Aprueba? Ya, aquí Fernando está en el estudio. Al otro lado de la cabina, de 9 a 1, chuta.
No, sí, está bien, de 9 a 6.
De 9 a 6, ahí le pueden escribir a Fernando Vera para inscribirse en este campeonato. Hay otras actividades que también están desarrollando en la carrera que no son solamente de videojuegos, pero también son un poco del universo y tienen que ver con este campeonato como de robótica.
Claro, sí. De hecho, estamos trabajando
¿no es un
en
un campeonato
de robótica, ¿cierto? Donde se ocupan un robot que se llama el tipo EV3, ¿cierto? Que es un tipo de robot de alto rendimiento, donde se ocupan en los campeonatos internacionales. De hecho, si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, las peleas de robot, van a encontrarse con que forman, ¿cierto?, a través de alguna forma sus robots, ¿cierto?, y le ponen sierras y le ponen martillo y cosas así. Nosotros claramente no aspiramos a llegar a que la gente le ponga un martillo a su robot, ¿no? Lo que se trata es que van a ser como peleas de sumo. Si ustedes buscan en YouTube sumo robot, se van a encontrar con la idea del torneo que se está formando.
Ya, entonces son los robots modelo EV3.
Sí, EV3.
Esas son actividades gratuitas, ya les informo a toda la comunidad que si alguien quiere participar, creo que también hay cursos de robótica. Ya, es un curso de robótica, entonces si quieren participar de este tipo de actividades, si conocen a alguien que le puede interesar, pasen la voz, invítenlo, también le pueden hablar al mismo número. Yo estoy derivando todo aquí como... Después, Fernando me va a odiar.
¿Cuál era el número de Fernando?
Ya, le damos de nuevo el número. Sí. Más 569-5943-9095. Vamos más lentito para los que no alcanzaron. Más 569-5943-9095. Ahí le pueden hablar a Fernando, Fernando Vera. Chicos... les agradezco mucho su presencia el día de hoy. No sé si quieren comentarme algo más. Yo siento que fue muy divertido. Aprendí hartas cosas, historia incluso un poco.
Sí, sí. No, bueno, agradecer la instancia, ¿cierto?, de poder transmitir este mensaje en el programa. Y esperar que los auditores tengan una buena acogida, que les interese el tema, ¿cierto?, y que puedan contactarse con Fernando. O, por ejemplo, meterse a la página del CFT. En la página del CFT también, ¿cierto?, ahí aparecen los contactos, incluso pueden descargar la malla de informática si es que les interesa estudiar. Entonces, con eso, ¿cierto?, hay otras maneras de acercarse también a la institución.
Claro. Bueno, agradezco mucho a Cristian y a Eduardo por su presencia el día de hoy. Me ilustraron muchísimo en este mundo de los videojuegos. Y aprovecho de darles la información, por si no sabían en qué consiste un poco la carrera técnico de nivel superior en computación e informática con especialidad en ciberseguridad del CFT-PUCB. Estos futuros técnicos profesionales se forman bajo un modelo educativo por competencias laborales, ¿ya? Y tienen la capacidad de integrar metodologías y herramientas que van orientadas a la innovación y el emprendimiento. Esto les permite dar solución a distintos requerimientos de su especialidad. ellos en su campo laboral pueden generar soluciones aplicando herramientas de seguridad en informática que protejan la integridad de los datos y sistemas, y cuentan con conocimientos en electrónica y robótica, lo que permite responder de forma efectiva a los cambios en los requerimientos del sector productivo y social actual. Si quieren conocer más acerca de esta carrera, los invito y las invito a visitar nuestro sitio web cftpucb.cl, y recuerden también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @cft-pucb en Instagram y Facebook. Queridos auditores, esto fue todo del programa de hoy. Les envío un fuerte abrazo y espero que tengan un buen inicio de semana este lunes. Que estén muy bien. Chao, chao.
Hasta acá llega tu programa Elige Ser Técnico del CFT-PUCB. Un espacio para hablar de actualidad y conocer la mirada del futuro por UCB Radio.